Primera de Juan 3, yo voy a leer los versículos 19 hasta el versículo 24. Primera de Juan 3, 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en este momento llegamos al tiempo de la predicación. Sabemos que Satanás no quiere que escuchemos esta palabra. Por eso está atacándonos en este momento. Está dando muchas distracciones en ese lugar para que no escuchemos esta palabra. Pero Señor, Tú eres más grande, más poderoso que Satanás, que este mundo, que nuestra carne. Y te pedimos que quites de nosotros todas las distracciones en nuestras mentes, todas las distracciones en este lugar, para que podamos entender más de Ti, para que podamos aprender de este pasaje. Te pido personalmente por el poder del Espíritu Santo para predicar con mucha fuerza, pero no con mi fuerza, sino con el poder del Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de 1 de Juan y vamos a empezar otra sección del libro en el capítulo 3, empezando el versículo 19 hasta el fin del capítulo. Otra vez vamos a revisar un poquito ahora en la introducción de lo que hemos estudiado en ese capítulo 3 para que podamos ver el contexto del pasaje que vamos a estudiar hoy. En ese capítulo hemos estudiado el amor de Dios, un amor que cambia vidas. Porque lo hace una persona, un hijo de Dios, sin ninguna de sus buenas obras, sin merecer nada. Hemos visto también la definición del pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, la transgresión de la voluntad de Dios, y que solamente Cristo es la solución a nuestro problema del pecado. Cada persona peca, porque cada persona nace siendo un pecador. Y por eso cada persona naturalmente está bajo la condenación de Dios para siempre. Pero Cristo vino con el propósito de quitar nuestros pecados, de deshacer las obras del diablo. Por su obra, nosotros hemos recibido la salvación. Nosotros hemos recibido este don de Dios y por eso ahora somos diferentes. Si somos los hijos de Dios, somos hijos de Dios en vez de hijos del diablo. Esperamos la vida eterna en vez de la muerte eterna. Y tenemos esta confianza porque Dios no está justificado. Es decir, nos ha dado la justicia de Cristo, de quitar nuestros pecados. La justicia de Cristo que recibimos debido a su obra en la cruz, cuando Él tomó nuestro lugar y sufrió la ira de Dios por nosotros. Y una de las aplicaciones importantes a nuestras nuevas vidas, nuestra nueva posesión en Cristo, es que tenemos que amar a otras personas, a nuestros hermanos en Cristo, exactamente de la misma manera como Dios nos ha amado. Es un gran pecado el no amarles a nuestros hermanos en Cristo, porque somos parte del mismo cuerpo. Es actuar como un homicida, es actuar como el mundo. Somos parte de la misma familia, parte del mismo cuerpo. Y por eso debemos actuar diferentemente, en amor, en el amor que hemos recibido de Dios, demostrado en la obra de Cristo. Y parte de la manera en la cual debemos demostrar este tipo de amor, nos estudiamos la semana pasada, es no solamente decir palabras, sino para actuar, para hacer acciones que demuestran que realmente amamos a nuestros hermanos en Cristo. Como Juan dice, por compartir nuestros bienes, por compartir nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestro tiempo con otras personas. Porque realmente esas cosas pertenecen a Dios y no a nosotros. Y por eso debemos usarlas por Él y solamente por Él. Eso es lo que hemos estudiado en este capítulo hasta este momento. Y es muy importante recordar estas verdades para que podamos ver la continuidad con la sección que vamos a estudiar hoy. Y en una parte, quiero animarles a ustedes de no solamente escuchar el mensaje los domingos y nunca pensar en él durante la semana, sino de estudiar ese libro de 1 Juan en tu tiempo libre, en tu tiempo con Dios cada día, estudiando lo que hemos estudiado y también lo que vamos a estudiar, o por lo menos leer este libro para recordar esas verdades y para ver adelante de lo que vamos a estudiar. Es decir, si el único tiempo que tú pasas en la palabra de Dios es en los domingos, estás muriendo de hambre espiritualmente. Porque exactamente como no puedes comer físicamente una vez a la semana y estar sano, tampoco puedes solamente escuchar o leer la palabra de Dios un día a la semana los domingos y estar sano espiritualmente. Simplemente no es posible. No estás un cristiano sano si solamente escuchas o lees la palabra de Dios los domingos y no durante el resto de la semana. Y la oportunidad que tenemos es para leer este libro específicamente. Porque si me digas, yo no sé cuál libro debo leer o lo que debo estudiar, entonces vamos a estudiar ese libro juntos y durante la semana también, para entender más de lo que Dios dice para nosotros a través de su palabra en esta vida. Entonces, con este repaso en mente, vamos a leer el pasaje de hoy, que son los versículos 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En esta sección del libro vamos a estudiar el tema de la seguridad de nuestra salvación y su conexión con la oración y la obediencia. Y hoy vamos a estudiar nada más que esos versículos 19 y 20 y enfocarnos en la seguridad que tenemos cuando dudamos de nuestra salvación. Ese es el título del mensaje: la seguridad cuando dudamos de nuestra salvación. Este tipo de duda es una tentación que cada cristiano enfrenta en su vida, por lo menos una o dos veces. Pero muchas personas luchan con esta tentación, con este problema mucho, con esta duda. A veces tenemos la tendencia, aunque sabemos mejor, de enfocarnos en nosotros y en nuestros pecados y en nuestras fallas, esas cosas subjetivas, en vez de en la obra objetiva de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque nuestra confianza no se basa en nosotros, ni para la salvación, ni después de la salvación. Y sabemos eso, pero es una tentación pensar diferentemente a veces, pensar en nosotros mismos y no en Dios, no en Cristo. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Dios, en Cristo, cuando enfrentamos la tentación de dudar de nuestra salvación. Y ese es el tema sobre lo cual Juan habla en esos versículos: la seguridad cuando dudamos de nuestra salvación. Tal vez pareciera como que hay un salto entre esta sección y la anterior, porque estamos pensando antes en demostrar que somos los hijos de Dios por nuestro amor para con nuestros hermanos en Cristo. Y de repente, Juan empieza a hablar de la seguridad de nuestra salvación. ¿Dónde está la conexión? Pero sí hay una conexión y es muy importante. Podríamos decirlo así: ¿qué sucede a veces en nuestras vidas cuando leemos un pasaje así, como hemos estudiado antes, o hemos escuchado algunos mensajes de lo que Dios dice en cuanto a lo que debemos hacer en demostrar el amor de Dios para con otras personas? Y nos damos cuenta de que fallamos en cuanto a esos mandamientos mucho, que no obedecemos a Dios en esas maneras siempre como debemos. Una de las cosas que sucede a veces es que nos sentimos completamente culpables o deprimidos o como si no fuéramos cristianos verdaderos por los pecados que cometemos. En una manera es bueno que no podamos pecar y no sentir nada. Es importante, es el prueba que una persona es un cristiano. Debido al cambio que el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones, no podemos pecar y no tener cuidado de estos pecados. No somos como el mundo, que puede pecar sin conciencia, sin un deseo de cambiar, sin arrepentimiento. Si realmente somos los hijos de Dios, nuestras vidas son, otra vez, completamente diferentes y nos sentimos mal cuando pecamos. Es un peso, es una carga de continuar en el pecado y no confesarlo y regresar a Dios. Y eso debe ser. Pero no hay duda, como yo dije hace 2 semanas, de que Satanás quiere que nosotros vivamos en culpa, bajo la carga de nuestros pecados pasados. Él quiere que nos quedemos en el pasado y nunca superemos el sentimiento de nuestra maldad. Porque un cristiano que vive así, un cristiano que vive en culpa continua, no puede hacer nada para Dios. No puede crecer en santidad. No puede vivir en la libertad que recibimos en nuestra salvación. El punto de ser los hijos de Dios, de ser cristianos, de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser salvos, no es para vivir en duda constante, de nunca tener confianza en nuestra salvación. Tú no puedes encontrar un lugar en la Biblia donde este tipo de vida es la meta. En ningún lugar. Dios promete la libertad de nuestros pecados. Nos sentimos mal por nuestros pecados, sí, porque el Espíritu Santo nos convence, porque Él mora en nuestros corazones. Pero cuando los confesamos y pedimos el perdón de Dios, debemos avanzar en la libertad del Evangelio y no nos quedamos en el pasado. Pero cada cristiano lucha con estos sentimientos, especialmente si no tiene la base necesaria para la confianza completa de su salvación. Es muy común luchar con dudas en cuanto a la salvación, especialmente cuando vemos nuestros pecados y vemos cómo nos quedamos cortos en los mandamientos de Dios. Somos seres humanos y a veces perdemos el enfoque correcto, el enfoque en Dios. Lo cambiamos de Dios y lo ponemos en nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, vamos a dudar. Por eso en ese pasaje, empezando en el versículo 19 hasta el final del capítulo, Juan dirige nuestra atención a Dios otra vez, como la base de nuestra salvación, como la persona en quien debemos fijar nuestros ojos. Porque la verdad es, si fijamos nuestros ojos en nosotros mismos, en nuestras obras, y la manera en la cual vivimos la vida cristiana, vamos a desanimarnos siempre. ¿Eh? Porque vemos claramente cuánto nos hemos quedado cortos en los estándares de Dios, de su voluntad, de su palabra. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Cristo, en lo que Él ha hecho, en nuestra posición en Él, entonces podemos tener la confianza que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos, en libertad, en confianza, y no en culpa ni en dudas. Entonces el propósito principal de este pasaje es el de dar la seguridad a los lectores de este libro de la razón por la cual pueden tener la confianza de acercarse a Dios en oración, lo cual es el enfoque del versículo 22. Y ese propósito otra vez empieza en estos versículos 19 y 20 que vamos a estudiar hoy. En el versículo 19 encontramos un recuerdo de la verdad, de la importancia de amar a nuestros hermanos en Cristo. Esa es la conexión aquí. Porque dice, en esto conocemos, en la verdad de que amamos a nuestros hermanos en Cristo. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El punto de Juan es que la obediencia a los mandamientos de Dios, específicamente en amar a nuestros hermanos en Cristo, es una prueba de que estamos en la verdad, en Cristo, los hijos de Dios. Es una cosa que nos da la seguridad de nuestra salvación. Y el punto es que cuando estamos viviendo en pecado, no podemos tener la confianza en la salvación. Fíjense que no significa que hemos perdido la salvación, sino que la seguridad subjetiva es imposible cuando estamos pecando. Es decir, aunque Juan aquí enfatiza el hecho de que nuestra salvación depende en Dios y no en nosotros, lo que es lo que vamos a estudiar hoy, también insiste que tenemos que continuar guardando los mandamientos para creer en Cristo y amarnos los unos a los otros. Y cuando hacemos esto, el Espíritu nos da la seguridad interna de nuestra posesión espiritual. Pero en el versículo 20 encontramos lo que he dicho, el tema que vamos a estudiar hoy. En el versículo 19 otra vez dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Dice: cuando amamos los unos a los otros como debemos, tenemos seguridad en nuestra salvación. Pero ¿qué sucede cuando pecamos? ¿Qué sucede cuando no amamos a nuestros hermanos como debemos? El versículo 20, el tema de hoy. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Otra vez, el obedecer los mandamientos de Dios es importante. Y cuando vivimos según la voluntad de Dios, vamos a tener la seguridad de la salvación, no vamos a dudar. Pero Juan entiende, y Dios entiende, que caemos, que pecamos, y que necesitamos esa seguridad cuando pecamos también. Cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, ¿todavía tenemos confianza en la salvación o no? ¿O debemos continuar en dudas? No, aquí vamos a ver lo que dice Dios en cuanto a la seguridad que podemos tener. Dice que a veces, otra vez en el versículo 20, a veces nuestro corazón nos reprende, nos acusa, nos condena. Es la palabra. La idea es encontrar faltas y echar la culpa. Eso es lo que he dicho. A veces experimentamos eso en cuanto a cómo nos sentimos, en cuanto a nuestra salvación. A veces nos sentimos como que no podemos ser cristianos por cualquiera sea el pecado o la falla que hemos cometido, o por nuestra falta de hacer algo que sabemos que debemos hacer. A veces nuestro corazón nos reprende, nos condena, nos echa la culpa. Pero Juan no nos dice que tenemos que creer lo que dice nuestro corazón siempre. Eso sería lo fácil para hacer, para escuchar lo que dice nuestro corazón y creer que no somos salvos, dudar de que somos los hijos de Dios. Pero sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Es lo que dice en Jeremías. Nuestro corazón no es perfecto, no es Dios, es pecaminoso y parte de nuestro ser pecaminoso. En vez de escuchar de nuestros corazones siempre, Juan nos da en este pasaje dos verdades de Dios que debemos aprender, que son una ayuda para nosotros en tiempos de duda. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Obviamente, Juan no está diciendo que no debemos ser sensibles a lo que dicen nuestras conciencias, o más importantemente, lo que dice el Espíritu Santo, que mora en el corazón de cada creyente. Parte de la obra del Espíritu Santo es convencernos del pecado. Y cuando pecamos y no sentimos su obra en nuestras vidas, no debemos ignorarla. Es decir, quiero ser muy claro, que no estoy diciendo que debemos ignorar nuestras conciencias ni el Espíritu Santo. Pero la diferencia es que el Espíritu siempre obra y nos convence de pecado por la palabra de Dios, no en ninguna otra manera. Lo que hace en nuestros corazones a veces es nada más que tratar de echarnos la culpa por cómo somos, tratar de esforzarnos de pensar en nosotros mismos y nuestros pecados y no en Dios y su poder y la salvación. Entonces tenemos que entender ese punto. Cuando el Espíritu Santo nos convence de un pecado por usar la palabra de Dios para demostrar que hemos pecado contra Dios, entonces tenemos que escucharle y confesar esos pecados y pedir el perdón de Dios. No debemos ignorar el Espíritu Santo porque es parte de su obra de convencernos de nuestros pecados. Pero cuando sentimos que no somos cristianos porque tenemos nuestro enfoque en nosotros mismos y nuestras acciones y nuestros pecados y no en Cristo y su obra, en esos tiempos cuando nos sentimos que no somos cristianos, debemos seguir lo que dice este pasaje. Cuando experimentamos estas dudas, Cuando dudamos de nuestra salvación debido a nuestra desobediencia o nuestra debilidad, Juan nos da dos verdades en cuanto a Dios que nos ayudan. Y esos son los dos puntos de este mensaje. Dos verdades en cuanto a Dios que nos ayuden a tener la seguridad y la salvación cuando dudamos de ella. En primer lugar, tenemos la seguridad de que Dios es grande. Tenemos la seguridad de que Dios es grande. El versículo 20 dice que cuando nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. ¿Qué es el significado de esta declaración? ¿Por qué esta verdad nos da la seguridad de nuestra salvación? Que Dios es mayor que nosotros, más grande que nosotros. En una manera, no importa lo que pensamos en cuanto a nuestra salvación, no importa cómo pensamos en nuestro estado eterno, lo importante es lo que Dios sabe en cuanto a nuestras vidas, si somos sus hijos o no. Es decir, Dios está en control de nuestra salvación. No tú, ni yo, ni alguna iglesia. Dios planeó la obra, envió a Jesucristo para morir y mandó al Espíritu Santo para aplicar su obra en nuestras vidas. No hay ninguna parte de la obra de la salvación que depende de nosotros, en nuestras obras, en nuestras fuerzas. La salvación es algo que Dios nos ha dado, que un cristiano tiene y no puede perder. No es como alguien puede tomarnos de Dios por fuerza. Dios es más grande que Satanás, o nuestros pecados, o nuestros enemigos, o nosotros mismos. Un entendimiento correcto de la grandeza de Dios, de su poder, debe ayudarnos en tener la confianza y la seguridad completa en nuestra salvación. Porque lo que Cristo dijo en Juan 10:29 es la verdad, y ha sido la verdad por todos los siglos. Yo voy a leer este pasaje. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarnos o nuestra salvación de la mano de Dios. ¿Por qué? Por exactamente la razón que encontramos en nuestro texto. Porque Dios es grande, mayor que cualquier otra persona o cosa. El contexto aquí dice que es mayor que nuestro corazón, que debemos confiar en Él y no en lo que pensamos y cómo nos sentimos. Pero la base de eso, la razón por la cual Juan podría decir que Dios es mayor que nuestro corazón, es porque Dios es mayor que todo. Dios es grande, Dios es omnipotente, que quiere decir que puede hacer todo, que su poder es ilimitado. Nosotros no servimos a un Dios débil. No servimos un Dios que puede ser vencido por otro Dios más poderoso. No, es imposible que Dios sea vencido, que su voluntad sea impedido. Como Daniel 4:35 dice: Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede. Esto es el tipo de Dios que servimos. Y eso nos da la seguridad de nuestra salvación. Si Dios es mayor que todo, si Dios es más grande que todo, si Dios tiene más poder que cualquier otra persona, incluyendo a nosotros mismos, ¿cómo podemos perder la salvación? ¿Alguien puede vencer a Dios y quitar nuestra salvación de Él? No. ¿Tú puedes vencer a Dios y quitar tu salvación de Él por tus pecados? No. Dios es todopoderoso. Dios es grande. Dios es mayor que todo. Y en este punto de la grandeza de Dios, podemos pensar mucho en la verdad, otra vez, de que Dios ha hecho la obra de la salvación en nuestras vidas, en enviar a Cristo y salvarnos. Nosotros no hemos hecho nada. Por eso, ni nosotros, ni nuestros pecados, ni ninguna otra cosa puede cambiar nuestra relación con Dios, porque Él es mayor que estas cosas. Él es grande. Si Dios es tan grande para salvar a un pecador que no tiene ningún deseo para él, completamente en contra de él y sus caminos, si puede abrir los ojos que Satanás ha cegado y romper las cadenas de la esclavitud, ¿por qué dudamos de que puede guardarnos en sus manos para siempre? ¿Qué tipo de Dios adoramos? ¿Un Dios débil? ¿Un Dios grande? Ese va a cambiar la manera en la cual pensamos y la seguridad de nuestra salvación también. Es decir, ¿por qué pecamos en pensar que Él puede perdernos o rechazarnos después de que Cristo ha muerto por nosotros? Es un pecado, la verdad. Si nuestras dudas llegan en este aspecto, en pensar que algo más fuerte que Dios que puede hacernos perder la salvación, incluyendo a nosotros mismos y nuestros pecados, estamos pecando y nada más. No hay otra palabra. No conocemos a Dios correctamente si pensamos así. Tenemos una opinión baja de Dios en vez de una opinión alta que debemos tener. Satanás no es tan poderoso para quitarnos de las manos de Dios. Y nosotros definitivamente no somos suficientes poderosos de hacer algo que podemos hacer posible que Dios nos eche fuera. Por eso, por su grandeza, por su poder ilimitado, Dios es mayor que nuestros corazones, mayor que nuestras dudas, mayor que cualquier parte de nosotros. Y cuando dudamos de nuestra salvación, por cualquier razón, debemos recordar que Dios ha hecho la obra de la salvación en su poder y grandeza, y también promete al guardarnos por el mismo poder y la misma grandeza. Y eso nos da seguridad y confianza en la salvación. Entonces, cuando tú piensas en tus pecados, pasados o presentes, y tu corazón se quiebre por ellos, y no puedes imaginar que todavía seas un cristiano, y sí, otra vez tu corazón debe romperse por cometer un pecado en contra de Dios, pero en esos tiempos, recuerda que Dios es mayor que tus pecados. Tus pecados no tienen poder sobre ti y no pueden cambiar tu relación con Dios, porque la relación entre Él y su Hijo nunca cambia. Otra vez, esta es la base por toda nuestra seguridad. Es imposible que la relación entre los miembros de la Trinidad sea rota. La relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo no puede ser rota. Y si entendemos lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra salvación, si entendemos que ahora estamos literalmente en Cristo, estamos en Él, en una relación inquebrantable con Él, ¿por qué pensamos que podemos perder la salvación? La única manera en la cual podríamos perder la salvación es si la relación entre el Hijo y el Padre sea rota. Y eso es imposible. La Trinidad no puede ser rota. Dios no puede perder la relación que tiene con su Hijo, y por eso no puede perder la relación que tiene con nosotros. Imposible. Dios es más grande, mayor que nuestros corazones, más grande que nuestras dudas, más grande que nuestros pecados. Y si realmente desde el corazón creemos en un Dios así, ¿por qué pensamos que podemos poner nuestra confianza en un corazón engañoso y pecaminoso? No, Dios es mayor que nuestro corazón, y Él nos da la confianza y la seguridad y nuestra salvación basada en esta verdad. Y la segunda verdad que nos da la seguridad en tiempos de duda es que Dios lo sabe todo. Eso es lo que dice el resto del versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En términos bíblicos, esta frase habla de una verdad que se llama la omnisciencia de Dios, que significa que Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Y si Dios lo sabe todo, también saben la verdad en cuanto a nuestros corazones, en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a nuestra salvación. Porque la verdad, somos tan débiles como seres humanos debido a los ataques de Satanás que a veces llegamos a estar muy confundidos en cuanto a nuestra salvación. Hay tantas cosas girando alrededor de nuestras mentes que perdemos la confianza que debemos tener en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuestras mentes nos engañan y nos confunden con muchos pensamientos incorrectos. Y en esos momentos dudamos de nuestra salvación, dudamos de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestro pecado, conoce nuestra maldad y nos ama de todos modos. Nos guarda de todos modos. ¿Por qué? No debido a ninguna cosa en nosotros mismos, sino debido a Cristo y su obra, debido a nuestra relación con Él. Nuestra salvación no depende en cómo nos sentimos. Es muy importante. Nuestra salvación no depende en cómo nos sentimos, porque somos pecadores, somos débiles. Nuestros corazones, nuestras mentes nos condenan, nos reprenden, pero muchas veces no es la verdad. Depende en Dios, y Dios lo sabe todo. Lo sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios nos conoce como sus ovejas, como sus hijos. Nos conoce de una manera íntima. Y por eso, la verdad, no importa cómo nosotros pensamos o sentimos. Porque Dios sabe mejor y sabe que somos suyos. También Dios conoce nuestros corazones como realmente son. Él ve nuestros corazones y nuestros deseos más grandes que son para Él. Porque es la verdad que cada cristiano verdadero tiene un deseo de servir a Dios y amarle a Él con todo su corazón. Pero sabemos que no demostramos esas verdades siempre. No siempre demostramos con nuestras acciones o palabras que amamos a Dios sobre todo y queremos obedecer a sus mandamientos. Por eso, incluso cuando fallamos, cuando caemos, cuando pecamos, Dios sabe que todavía pertenecemos a Él, porque su Hijo nos compró con su propia sangre. Pero hay otra manera de ver ese punto también. Que porque Dios sabe todo, también sabe lo malo que somos. Esa es la aplicación de este mensaje para las personas aquí hoy que están fuera de Cristo. Personas aquí que no conocen a Cristo como Salvador. Personas aquí que todavía están dependiendo en algo, pero no en Cristo. Si tu corazón te reprende de tus pecados, Dios sabe mejor que el corazón y te condena más. Más. Otra vez, eso solamente aplica a las personas que no conocen a Cristo como Salvador, que no son cristianos. Pero para ustedes, cuando su corazón le reprende de su pecado, Dios sabe mejor que su corazón y le condena por todo su pecado. Y sin el arrepentimiento de esos pecados y la salvación de Dios, esta condenación está en el infierno para siempre. Es decir, hay dos lados a este punto de que Dios sabe todo en cuanto a nuestras vidas y corazones. Para el cristiano y el Hijo de Dios, el hecho de que Dios sabe todo nos da seguridad y confianza, porque Dios no puede olvidarnos, no puede olvidar que somos salvos por la obra de Cristo, no puede olvidar que somos sus hijos. Dios no va a echarnos fuera, porque estamos en Cristo Jesús y esta posición no cambia. Ese es un lado. Pero por otro lado, la persona que no conoce a Cristo como Salvador, la persona que todavía está tratando de vivir su vida fuera de Cristo, sin su poder, sin su salvación, que todavía está dependiendo en lo que puede hacer para merecer la vida eterna, no recibe ningún confort de este hecho de que Juan declara aquí. De hecho, recibe más condenación. Porque el hecho de que Dios sabe todo significa que Él ve y Él sabe cada uno de tus pecados. Y te condena porque no tienes a Cristo para limpiarte de estos pecados. Esa es una posición de condenación, no una posición de seguridad. Tú no puedes tener la seguridad de que vas a vivir para siempre en el cielo con Dios si no eres un verdadero hijo de Dios, si Dios no ha cambiado tu vida por la salvación y la obra de Cristo en tu corazón. No hay seguridad, no hay confianza para ti. Ninguna. Por eso, cada persona aquí tiene que tomar tiempo para pensar en sí mismo. Porque sí, este pasaje se escribió para dar confianza a los creyentes, la seguridad de la salvación en tiempos de duda. Pero no cada persona es un cristiano. Incluso aquí, no cada persona aquí es un cristiano. Y no debemos suponer que somos cristianos si nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído en Cristo por la salvación y dejado de tratar de merecer nuestra vida eterna por buenas obras. Es decir, en este mensaje quiero compartir la verdad de que hay seguridad en la salvación para las personas con Cristo. Pero no quiero que las personas aquí que no son salvas piensen que hay seguridad para ellos. Porque sin Cristo, esa confianza y seguridad no existe. Sin el cambio de vida que Cristo trae en la salvación, ninguna persona puede tener la confianza o la seguridad, sino debe vivir en miedo y temor por el estado del alma. No, quiero decir dos cosas completamente diferentes a los dos grupos de personas aquí hoy. Si tienes a Cristo, aunque seas muy débil y pecador, puedes tener la seguridad en tu salvación, la confianza completa, porque es la obra de Dios, no es tu obra. Pero si estás aquí sin Cristo, todavía un hijo del diablo y no un hijo de Dios, otra vez, aunque tal vez suene muy duro, no hay seguridad para ti. Debes vivir tu vida con temor y miedo de tu futuro. No eres un cristiano y por eso no vas a pasar una eternidad con Dios. Vas a sufrir de tus pecados para siempre. Para siempre. El infierno. Eso es lo que va a pasar en la vida de una persona sin la obra de Cristo. Pero como has visto hoy, probablemente has escuchado en otros mensajes, Dios no nos deja en esa posición tan mala. No nos deja en esa posición desesperada. Sino Dios ha provisto una manera de escape. Ha provisto a Cristo como la solución a este problema de tus pecados. Y si obedeces a Cristo en reconocer qué tan malos son tus pecados ante Dios, en arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo completamente y solamente, entonces puedes participar en este gozo que el resto de nosotros tenemos. El gozo de la seguridad de nuestra salvación cuando Dios te salva. Porque cuando somos salvos para siempre. Entonces, espero que este mensaje sea de esperanza, confianza y seguridad para los cristianos aquí. No quiero dar confianza o seguridad falsa a nadie. Y si estás dependiendo en ti mismo y tus buenas obras para la salvación, o si estás dependiendo en asistir a esta iglesia o cualquier otra cosa, no puedes tener la seguridad de tu salvación. Vas a vivir en el infierno para siempre. Tampoco quiero dar a los cristianos verdaderos una excusa para pecar. La gracia de Dios no es libertad de continuar en nuestro pecado. Que nuestra salvación es segura. No puede cambiar, porque Dios es grande y sabe todo. Porque nadie puede arrebatarnos de sus manos. Pero esta confianza no es libertad para pecar, para vivir como el mundo. O si piensas en la gracia de Dios y la misericordia de Dios así, tienes que examinar tu corazón para ver si realmente entiendes la salvación. Porque la salvación significa un cambio de vida, un cambio de pensar, un cambio de todo. Si realmente has experimentado este gran regalo de Dios, no vas a querer continuar en pecado. Esa seguridad que tenemos en Dios en cuanto a nuestra salvación debe motivarnos a vivir según la voluntad de Dios y tratar de pecar menos y menos, no más y más. No puedes encontrar libertad para pecar en esas verdades que hemos estudiado. Pero para los cristianos verdaderos aquí hoy, el punto es que no tienen que vivir en duda. Es mi punto, muy importante. No tienen que vivir en duda y no deben vivir con duda. El pasaje que hemos estudiado hoy es muy, muy práctico. porque aplica a cada uno de nosotros en nuestra debilidad, en un lugar donde luchamos contra la tentación de no confiar en Dios, la tentación de fijar nuestros ojos en nosotros y nuestras debilidades y nuestros pecados en vez de en Dios y su obra. La base de tu salvación es Cristo y su obra, no tú y tu obra. Esa es la clave. Y si la base de tu salvación no está en ti, tú no puedes hacer nada para cambiarla. No puedes perderla. La obra es completamente de Dios. Y Él no puede y nunca va a quitarnos de sus manos. Cuando estás tentado en concentrarte en tus pecados y fallas y en pensar que no eres un cristiano por ellos, por favor recuerda que tú no eres un cristiano debido a esos pecados, sino eres un cristiano a pesar de tus pecados. Tú pecas, pero esos pecados están bajo la sangre de Cristo y perdonados. Y eso nos da el deseo de confesarlos y pedir el perdón de Dios cada día. Pues cuando dudas de tu salvación, cuando tu corazón te reprenda, recuerda que Dios es mayor que tu corazón, más grande que tú o tus pecados o Satanás. Y también que Él sabe todo. Sabe lo que Él ha hecho en tu vida. Sabe que tú eres su hijo. Y Dios nunca puede olvidar esta verdad. Por eso ten confianza, hermanos. Ten seguridad en tu salvación cuando estés tentado en dudar de esta gran obra de Dios en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta confianza y seguridad que podemos tener. Que no tenemos que depender de nuestros corazones, no tenemos que depender de nuestros sentimientos o emociones, sino que podemos confiar completamente en tu obra, que nunca cambia, en lo que tú has hecho por nosotros a través de la obra de Cristo. Nuestra confianza no tiene su base en nosotros, y damos gracias por eso, porque somos muy débiles. Caemos muy fácilmente en este pecado. Pero damos gracias que tú tienes nuestra salvación en tu mano, nos tienes en tu mano, la verdad, y es imposible que perdamos esta salvación, esta bendición, este regalo. Te pedimos que les des a las personas aquí que son tus hijos esta confianza y esta seguridad en esta semana, para vivir en libertad y no en culpa, para vivir en libertad y gozo y no en dudas. Y también otra vez queremos pedirte por las personas aquí que no conocen a Cristo y por eso no tienen esta seguridad. La única seguridad que esas personas tienen es el infierno para siempre, la muerte eterna. Qué terrible, Señor. Esas personas necesitan a ti y a tu Espíritu para salvarles. Yo no puedo hacer nada. Ningún cristiano aquí puede hacer algo en salvar a otra persona, aunque sería un deseo. Pues entendemos que es tu obra y solamente tu obra. Pues por favor, obra en los corazones de las personas aquí que tal vez han escuchado el Evangelio por la primera vez. Tal vez es la primera vez que han pensado en sus pecados y tan terribles son ante tus ojos, y la necesidad de creer en Cristo y solamente en Cristo, con un corazón quebrantado. Por favor, Señor, usa estas palabras, tus palabras a través de mí en este mensaje, para salvarles a las personas aquí. Gracias que podemos confiar que estás obrando sin duda. Tú tienes tu iglesia. El poder de Satanás no tiene ningún poder en contra de nosotros ni la iglesia. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos para vivir esta semana gozando en nuestra salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.